Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El nuevo Ayuntamiento de Valencia y tantos otros empiezan a andar, pero bueno, estamos hablando lógicamente del más grande de toda la provincia y estamos a la expectativa de ver cómo se conforma, de cómo se reparten cada una de esas concejalías y sobre todo quién ostenta cada una de esas responsabilidades municipales. Soy Carles Villeta y hoy en Mediodía, COPE más Valencia, queremos desgranar, ir al detalle de cómo se va a formar, como digo, ese nuevo ayuntamiento, que no va a contar con mayoría absoluta, va a gobernar en minoría, con pactos puntuales, como ya anunció María José Catalá, que ya ha hecho un primer esbozo de lo que quiere ser su gobierno municipal y que ahora nos va a comentar nuestra compañera Isabel Moreno. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola Carles, buen día.
Ya hay ganas, ¿no?, de que arranque esta nueva legislatura y es curioso como que antes de arrancar ya ha habido alguna pequeña polémica en torno a la imagen de la Virgen y hasta la retirada de la bandera LGTBI que estaba ahora puesta allí con motivo de la semana esta del orgullo. Bueno, cuéntame detalles del nuevo gobierno municipal.
Bueno, a ver, esas particularidades de ese día. Estuvimos precisamente en el ayuntamiento durante toda la mañana, la jornada en la que se constituía ese nuevo gobierno y que en la que todos los demás concejales tomaban también posesión del acta. Como bien comentabas, María José Catalá ha decidido, que es la nueva alcaldesa de Valencia, gobernar en solitario con pactos puntuales. Entonces tuvo lugar esa votación en la que no se obtuvo la mayoría absoluta, pero que, como permite la LOREG, la ley esta de régimen local, sí que puede gobernar la lista más votada. Y así lo explicaba, o lo leí en ese momento, Joan Ribó, que era el ahora ya exalcalde de Valencia.
Al no haver obtingut cap dels candidats la majoria absoluta de vots, la persona candidata que ha obtingut més vots populars en les eleccions queda proclamada alcaldessa de València, la senyora María José Catalá Verdet.
Pues ese era el momento. Después, turno de palabra de cada uno de los portavoces de los diferentes grupos. Empezó Compromís con Joan Ribó, un concejal del ayuntamiento. Después Sandra Gómez, la anterior vicealcaldesa por parte del Partido Socialista. El grupo Vox con Juan Manuel Badenas, que se estrena como concejal este año. Y terminaba el portavoz popular Juan Carlos Caballero. Y luego tomaba la palabra María José Catalá, que te he sacado un pequeño esbozo de lo que fue ese discurso de investidura.
Y quiero que este proyecto de ciudad sea compartido por todos los valencianos, sin generar enfrentamientos, con cercanía, sensibilidad, con diálogo, con fortaleza, pero también con mucha ambición. El 28 de mayo no solo ganó el Partido Popular, ganó la buena política, aquella que ilusiona, que ofrece proyectos a los vecinos y que no arremete contra el adversario con mentiras y con manipulaciones.
Bueno, pues además de este discurso en el que se intentaba poner un poco de calma a toda la crispación política que nos ha acompañado en los 4 años o 8 años de mandato, es verdad que también se coló la polémica sobre la violencia machista y toda esta situación que hay entre el Partido Popular y Vox después de haber pactado con el grupo radical de derechas. Te voy a poner un extracto de lo que dijo Sandra Gómez, la portavoz del Partido Socialista, acerca de la violencia machista y cómo le contesta María José Catalá a esa acusación.
Pero sobre todo lo que es duro es cómo le van a explicar a las familias de las más de 1.200 mujeres asesinadas desde el año 2003 que la violencia que ha arrancado la vida de su hija o de su madre no existe. Miren, para mí esto es blanquear a los maltratadores y una violencia que mata, sí, a las mujeres, sí, por el hecho de ser mujeres, sí, es violencia de género.
Y permítanme, soy hija de una gran madre, soy hermana de una gran hermana y soy madre de una pequeña niña, así que ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género y tampoco ni una lección más en esta cuestión.
No ha sido la única polémica de ese sábado.
No ha sido. Por lo menos están de acuerdo.
Sí, claro. Están de acuerdo. Que hablabas también polémica por la imagen de la Virgen que apareció y la bandera en el balcón, la bandera LGTBI del balcón del ayuntamiento, que desapareció. Sí. Unas cosas van, otras vienen. Pero que todo tiene una explicación. Por ejemplo, empiezo con la bandera LGTBI. Compromís cuelga esa bandera el viernes por la tarde, con motivo de la celebración del Día del Orgullo, este 2023, y el sábado el balcón amanece sin ella. Bueno, pues un tuit de Joan Ribó explica que la primera medida de María José Catalá ha sido quitar la bandera LGTBI del balcón. Sorpresa de los populares, dicen, pero si todavía no somos gobierno, no podemos quitarla ni ponerla.
¿Alguien se ha colado?
Alguien se coló y efectivamente nos llegó a los periodistas pues el email en el que los servicios encargados de eso, que todavía dependiendo de Compromís, habían marcado un calendario
unos
y un
horarios,
horario
unos horarios
de un día.
O sea, que la bandera iba a estar y a desaparecer.
De hecho, volverá a estar y volverá a desaparecer en los siguientes días. Entonces tuvo que pedir perdón porque había habido un fallo de coordinación, lo llamaron. Bueno, pues hay una explicación en la bandera. Con respecto a la imagen de la Virgen, también hay una explicación. Ahí sí que reconoce populares que han sido ellos. Y te cuento un poco lo que ha sido la cronología. Sale del ayuntamiento por las obras de remodelación del Museo Histórico de la ciudad. Hay un pasillo entre el salón de plenos y el salón de cristal que se remodela. Al remodelarse, la imagen ya no cabe como tal. Hay que buscar una habitación.
Se aparta y se resguarda, está bien.
Hay que buscar una habitación. Pero a la vuelta, como ya no cabe en ese sitio, lo que hace el ayuntamiento anterior, el gobierno municipal anterior, es ubicarlo en la planta baja, en la sala de exposiciones del ayuntamiento. Bueno, pues en la planta baja. Pero al Partido Popular no le parece bien. Lo que ha hecho ha sido sacarla del sótano, que no es un sótano tampoco. Pero sube a la primera planta justo en la entrada de alcaldía. Entonces fue un poco también curioso porque ya te lo cuento un poco lo que llamamos nosotros periodismo de café, ¿no? Pues la ibas
viendo cambiar de ubicación.
En una media hora estaba en un sitio.
Ninguna ubicación era mala, ni buena, ni nada, ¿no?
Pero ese mismo sábado la veías como moverse, poco a poco, ¿sabes? Hasta aparecía en una esquina, luego mirabas si estaba en la otra, hasta que finalmente ocupó pues lo que se supone que va a ser el sitio junto al balcón de alcaldía. Mientras tanto, después de este anecdotario que dio de sí en esa mañana, que ya te hace ver lo que va a dar de sí este mandato.
Hay que decir que la imagen tampoco es muy grande, o sea, que tampoco es que molesta, o sea, un trasto que diga, que ocupa mucho sitio, que aquí no cabe, aquí no está.
Pero el vínculo histórico que tiene esa talla, pues bueno, pues tiene una importancia histórica que merece ser.
Sí, porque fue sufragada por los trabajadores del ayuntamiento hace muchísimos años.
Exacto. Bueno, mientras tanto, efectivamente, el nuevo ayuntamiento ya echa a andar. Te cuento lo que se sabe hasta ahora. Se han dividido 7 grandes áreas. De esas áreas después saldrán las diferentes concejalías, que todavía no se saben, y los diferentes concejales que ocuparán cada concejalía. Pero mientras tanto ya se saben las áreas. Hacienda y Participación, María José Ferrer San Segundo. Recursos Humanos y Técnicos, la concejala Julia Climent. Urbanismo y Vivienda, Juan Giner. Medio Ambiente, Juan Carlos Caballero. Economía y Grandes Proyectos, Paola Llobet. Bienestar Social y Cultura, Santiago Ballester. Y Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jesús Carboné. Luego ya te digo, áreas...
Son provisionales hasta que se establezca primero cuántas concejalías concretas hay y quién ocupa cada una de ellas.
Exacto, primero se establece todo en lo que es un gobierno municipal, las diferentes áreas, y de esas áreas que ya se saben, aunque son provisionales, se saben, saldrán las diferentes concejalías con sus correspondientes concejales, que serán las carteras que ocupen entre ellos. Hemos recuperado un poco, si te parece, un sonido de María José Catalá en campaña diciendo cuáles iban a ser esas primeras medidas que se ponen en marcha ya, esta semana deberían ponerse en marcha. Entonces ella lo que decía era, me voy a fijar sobre todo en esas primeras medidas, prevención de incendios, playas y limpieza.
Lo primero es el tema de prevención de incendios. Me voy a volcar en el Saler, me voy a volcar en las zonas que tienen que tener especial protección de campaña de estival, me voy a volcar en el tema de la calidad de las playas. Sabemos que hay emisarios que dependen de la Generalitat Valenciana que están haciendo filtraciones de aguas residuales en las playas de Valencia. Me voy a volcar en segundo lugar en la presencia policial, sobre todo en las zonas de mayor afluencia turística, y voy a hacer una cosa muy importante para esta ciudad, que es hacer un plan de choque de limpieza para que todo el mundo vea que la ciudad está impoluta, que la ciudad está limpia por fin.
Pues nada, tenemos trabajito y se va a ver seguramente de manera inminente, bueno, con un acontecimiento también muy notable, que es el de la noche de San Juan, que hace multiplicar a la seguridad y a la limpieza.
Claro, y a las playas.
Así que todo juntito. Isabel, gracias.
A vosotros.
Bueno, pues te voy a contar en nada el tiempo ya mismo, pero luego hablaremos de la universidad y de los miedos de los jóvenes en ver qué carrera eligen, si aciertan o no aciertan, pero antes te cuento lo siguiente. La Comunidad Valenciana ha arrancado la semana con nubes y con temperaturas máximas en torno a los 34-36 grados, hace calor, en el interior sur de Alicante, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. Se esperan intervalos de nubes medias y altas y no se descartan chubascos o tormentas dispersas y ocasionales en el interior. Las temperaturas mínimas no van a sufrir cambios y las máximas van a subir en general, salvo en zonas interiores de la mitad norte, donde bajarán. Así, en Valencia se esperan mínimas de 19 grados y máximas de 30. Y el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para hoy es alto en el interior de, y sur de Valencia y en la provincia de Alicante. Y en el resto de la comunidad el riesgo es de momento bajo medio. Y como te anunciaba, en nada hablo con una alumna que nos va a explicar sus dudas en torno a qué carrera elegir y cómo enfrentarse a ese proceso para intentar acertar. También tendremos a la vicerrectora de estudiantes de la UPV. Hablaremos del Levante, que lamentablemente seguirá un año más en segunda, dramáticamente, en el último minuto de la prórroga de este pasado sábado. Y hablaremos también de la convivencia con las familias ucranianas que nos visitaron hace un año, se quedaron con nosotros. ¿Cómo está ese proceso? Eso sí, hoy vamos a rematar con un buen sabor de boca porque en el Puig de Santa María están en la 14ª edición de sus jornadas gastronómicas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Remember la pérgola. 24 junio, sábado. Apertura e inicio 17 horas, 5 de la tarde. Tardeo más noche, Remember sin pausa. La pérgola. La Marina de Valencia, Marina Norte. Entrada libre. Colaboran la Marina de Valencia, Asociación de Empresarios de la Marina de Valencia, Fotur, Asociación Empresarial de la Marina. Más info en www.fotur.es.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Por la tarde en la radio,
el entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
España era un país hasta ahora en el que hacía falta un intenso crecimiento económico para que se creara empleo.
Las vacaciones están cada vez más cerca. Y una de esas cuestiones que siempre hay que tener muy en cuenta es el dinero que nos vamos a gastar. Y
de lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estuvimos hablando de los miedos y preocupaciones de todos los jóvenes frente a la EBAU, a la prueba de acceso a la universidad. Ya eso ya pasó. Se han ido incluso de fin de curso, muchos de ellos han optado pues cogerse estos viajes organizados a zonas costeras, Mallorca, etcétera, pues para pasar ahí unas vacaciones cortitas de una semanita en compañía de sus compañeros. Y ahora llega el momento de afrontar la decisión de elegir carrera, su futuro profesional, las notas de corte, por dónde se van a ir tirando, si pueden por la pública, si no pueden por la privada, y aún así en esta o en aquella carrera. Tengo al teléfono a una joven, Blanca Cordón, para que nos explique, bueno, cuáles son sus preocupaciones en este momento, que ya ha acabado la selectividad, ya se ha ido de viaje de fin de curso, y ahora viene la hora de la verdad. Blanca, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Blanca. Antes de nada, ¿qué tal? ¿Has podido disfrutar de un viajecito con tus compañeros, compañeras?
Sí, Sí, ha sido corto, pero lo he disfrutado al máximo.
Sí, ¿no? Después de todo el año, ¿verdad? Viene bien poderse...
Hombre, nos lo merecíamos.
Muy bien. Oye, Blanca, te quería preguntar ahora mismo, que estáis todos pendientes de las notas de corte, bueno, ¿cómo ves tu futuro y cuál es tu principal preocupación ante la elección clave de elegir carrera?
Bueno, pues ahora mismo, que tengo clara ya mi nota, la he calculado y todo, simplemente estoy esperando a ver cómo son las notas de corte, cómo si alguna baja o no, y si opto pues a la carrera que realmente me gusta, y si no pues ya ir priorizando y buscar qué otras carreras me puede ir bien.
Claro, ¿qué te gustaría hacer?
Pues a mí me gustaría International Business.
Es lo que más te llena,
si
¿no?
Baja, sí, si baja un poco la nota, pues
¿Sabes ya cuánto piden? ¿O sabes lo que piden el año pasado, no?
Sí, sé la nota de corte del año pasado.
¿Qué era cuánto?
Era un 12,7.
¿Y cómo lo ves?
Pues a ver, si baja un par de décimas, sí.
¿Entonces ya podrías? Si sí, no, pues,
sí.
Muy bien. ¿Y si esa no se da, qué opciones llevas en la cabeza?
Pues otra opción que tengo es la nueva carrera de gestión de transporte y logística de la UPV.
Ah, muy bien.
Que pues es nueva y me interesa, y como tampoco tengo ninguna vocación clara, pues me han dicho que tiene salidas y tal, pues no la veía mal.
Muy bien, es interesante y te puede gustar. Supongo que comentáis, ¿no?, entre las amigas, amigos... todos estáis un poco en la misma tesitura, ¿no? De ver si la nota os da para aquello que os apetece, y si no, vais tanteando el terreno entre unos y otros a ver si os inspiráis, me imagino, ¿no?
Sí, sí. Pues nada, estamos todas un poco igual, esperando a ver si bajan o si suben, y muchas tienen ya plazas en la privada, y entonces tampoco tienen esa preocupación como yo, por ejemplo, que sí que busco entrar a una pública. Pero sí, estamos todos igual esperando a ver si entramos, o priorizando carreras a ver.
¿Te planteas a lo mejor si es necesario, pues no sé, empezar una carrera que igual no sea la principal que tienes en la cabeza, pero que te pueda permitir iniciar tus estudios universitarios, y luego más adelante, si la cosa no te encaja, poder cambiar, o eso no te lo planteas?
A ver, me lo planteo, pero es algo que me da un poco de miedo. Yo no quiero entrar en una carrera y luego arrepentirme. Que si pasa, pues no pasa nada, me aguanto y me cambio y ya está.
Muy bien.
Pero espero elegir bien en un principio.
Muy bien. Ya la última cuestión que te planteo. ¿Te has pensado a lo mejor acudir a algún sitio donde puedan orientar justamente para elegir con más acierto la carrera, si la nota no te da para esa primera opción?
La verdad es que en mi colegio sí que visité varias veces al orientador para que me ayudara. Y pues para así plantearnos varias carreras, diferentes ramas o opciones de incluso salir de la provincia o lo que sea. Pero a día de hoy, como queda tan poco para elegir,
claro,
queda solo en mis manos. O sea, no sé.
¿Pero te sirvió esa idea que te dieron?
A ver, es que como fue hace tiempo, no tenía muy claro, y por ejemplo no me planteaba la de gestión de transporte y logística porque nadie me había hablado de ella. Pero sí que me ayudó a pues saber que lo que me gustaba realmente eran las empresas, la economía, y descartar, por ejemplo, humanidades.
Muy bien. Bueno, pues está muy bien. Descartar también es una manera de elegir. Blanca, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Que vaya fenomenal. Ojalá esa nota te dé para lo que a ti te haga ilusión, y que tengas una carrera estupenda. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Bueno, pues acabamos de hablar con esta alumna, y yo me gustaría ahora hablar con la vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV, Esther Gómez, para que nos dé detalles también de cómo ellos intentan orientar y ayudar a estos jóvenes a acertar con esas carreras. Esther Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
bueno,
tal?
Buenos días. Supongo que os hacéis cargo, ¿no?, de esa preocupación que tienen todos los estudiantes a la hora de, bueno, pues esos miedos, ¿no?, que es normal que les alberguen para elegir tal o cual carrera y acertar con la decisión, ¿no?
Así es. La verdad es que todos los estudiantes en este momento están muy nerviosos con el orden que tienen que poner en la preinscripción de las carreras que quieren estudiar. Y bueno, yo siempre les digo lo mismo, ordenarlas según vuestras preferencias. Primero lo que más os guste y así vais avanzando hasta 20, que pueden elegir 20 titulaciones en la preinscripción de la Generalitat Valenciana, de la Comunitat Valenciana.
Uh-huh. Yo veo que ahora a los jóvenes les preocupan más las salidas que su vocación.
Bueno, las salidas profesionales yo creo que siempre han preocupado, ¿no?, a todos los estudiantes, porque estudias algo también porque luego quieres trabajar de algo, pero fundamentalmente... Yo siempre les recomiendo lo mismo, para ser bueno en lo tuyo te tiene que gustar, entonces tienes que tratar de elegir aquellos títulos que estén más relacionados con lo que son tus preferencias y tus gustos. Uh-huh. Por eso yo siempre les digo, no os preocupéis de las notas de corte, centraros en vuestros gustos, que hay que poner 20 titulaciones, hay que elegir 20 carreras, entonces no tienes que poner primero en lo que crees que vas a entrar con tu nota, porque entonces no te quedarás en lista de espera de nada, ¿vale? Entonces tienes que poner según tu preferencia, de modo que si te cogen en la que has puesto en décimo lugar, pues te quedarás en lista de espera de las 9 anteriores.
Claro.
¿Vale?
Bueno, las notas de corte tienen que ver también con el número de personas que eligen ese tipo de carreras. ¿Hay carreras que se ponen más de moda que otras y eso dificulta también el acceso a ellas?
Sí, bueno, la verdad es que las carreras siempre han funcionado por modas y un poco también por cómo ha ido el sector, ¿no?, profesional los años anteriores. Uh-huh. Y bueno, pues hay carreras a lo mejor que en un momento tienen unas notas de corte muy altas, porque al final una nota de corte no la pone la universidad. La nota de corte es la nota que tiene el último alumno admitido en función de las plazas que tenga cada carrera. Pues si hay 100 plazas, pues el que entra en número 100, la nota que tiene ese alumno de admisión, pues esa es la nota de corte. Pero luego van cambiando, bueno, pues según modas, tendencias y también salidas profesionales. Y, por ejemplo, pasamos en el pasado la crisis del sector de la construcción, que hizo que bajara mucho la demanda de carreras relacionadas con, pues eso, la edificación, la ingeniería civil, etcétera. Y luego se ha recuperado muchísimo el trabajo y el empleo en este sector y está haciendo que vuelvan a subir esas notas de corte.
Uh-huh. Antes hablaba Blanca sobre sus preferencias, nos explicaba que le interesaba International Business y una nueva que se llama Logística. Esa también ahora está cogiendo bastante auge, ¿no?
Bueno, así es. El grado en gestión del transporte y la logística es un grado universitario que se ofrece en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Valencia y es un grado que ha surgido a demanda de las empresas. Tiene unas salidas profesionales amplísimas en todo el ámbito de la gestión sostenible de infraestructuras, de servicios de transporte asociados a la cadena de suministro, de logística empresarial, de movilidad urbana e interurbana. Bueno, tiene unas salidas profesionales muy amplias y es que no hay grados universitarios en este ámbito. Sí que tenemos formación a nivel de FP y formación a nivel de máster, pero faltaba la formación a nivel de grado universitario. Y la verdad es que se lanzó por primera vez el curso pasado y ha tenido un éxito muy bueno. La nota de corte el año pasado fue de 9,16. Este año no sabemos qué nota de corte tendrá.
¿Sí?
Pero bueno, yo creo que es una buena elección para aquellos estudiantes que les motiva el ámbito del transporte y la logística.
Bueno, eso también habla de que, en este caso, la UPV está abierto a poner el oído, a escuchar, a lo que demanda la sociedad y, en este caso, el mundo de la empresa.
Así es. Nosotros siempre tratamos de adaptar nuestra oferta a la demanda con las limitaciones que tienen, evidentemente, las universidades públicas, ¿no? Y en la tramitación de títulos, pero siempre estamos muy pendientes y escuchando mucho a la sociedad y al sector empresarial para poder atender las necesidades de formación y capacitación de nuestros egresados para responder al final, porque al final necesitamos formar profesionales que resuelvan los problemas y las necesidades de la sociedad.
Muy bien. Pues nada, nos quedamos con esa información, efectivamente, que elijan la carrera según aquello que más les motive a estudiarla, que no es fácil, son 4 años intensos, y por lo menos que aquello que tengas que empollarte, bueno, pues te llene un poquito, ¿no? Si no, mal asunto.
Sí, sí. Y bueno, yo muy importante como consejo final es que una vez ellos hayan rellenado la preinscripción y luego salgan, se resuelva la preinscripción, ellos que se matriculen en lo que les asignen y se activen en las listas de espera de las titulaciones en las que se hayan quedado en lista de espera. Tienen que entrar y activar, que quieren permanecer en esa lista de espera, porque luego hay llamamientos. Hay 3 llamamientos en julio y 2 en septiembre de esas listas de espera, y siempre se puede cambiar la matrícula a otra que estuviera en mejor preferencia para ellos.
Muy buen consejo, efectivamente, que hagan los pasos correspondientes para que la decisión sea lo más acertada posible. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias. Esther Gómez, vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV, muchísimas gracias.
Gracias a ti y hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En A Bordo siempre, siempre, calidad y los mejores precios. ¡Compruébalo!
Almejas finas a 2,79 euros kilo. Colas de rape a 5,95 euros kilo. Canelones y lasaña a 1,15 euros.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad. Los lunes, al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión. La polémica a debate con la prensa. El mejor análisis con los expertos. Cada lunes, de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar. En la tarde de COPE más Valencia.
¿Siguen los precios locos en Pascual Martí Electrodomésticos? ¡Sí! Ahora por la compra de productos Samsung te llevas un descuento equivalente al IVA en cualquiera de las 8 tiendas. Encuentra tu tienda más cercana en pascualmartí.es y aprovecha los precios locos. Solo hasta el 21 de junio. Desde siempre los mejores precios en Pascual Martí Electrodomésticos.
Si desconectas, te lo pierdes.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Se rumorea que usted es una de las 3 personas que le aconsejó a Pedro Sánchez que adelantara las elecciones generales.
Pues mire, es uno de los muchos rumores y fakes que existen.
En estos 2 pequeños municipios, las elecciones, podemos decir que fueron de todo menos tranquilas.
Tanques de tormentas. Y los de la tarde hemos venido a conocer uno de esos.
Imagínate lo que supone vivir la vida hasta los 75, hasta los 80, sin saber leer y escribir.
La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo.
Con el Cholo Simeone. Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bienvenidos. COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Conocíamos hace muy pocos días, a finales de la semana pasada, que aquellos inmuebles que el Consell habilitó para acoger familias ucranianas que se venían aquí, lógicamente, huyendo de la guerra, habían ya dejado de usarse. Esa presión y esa necesidad, bueno, pues había disminuido. Y nos preguntábamos cuál era la situación, bueno, pues en el sitio de referencia de ayuda a la gente que lo necesita, como es Cáritas Valencia, que también, como sabéis, dispone de viviendas para este propósito. Bueno, vengan de Ucrania o vengan de donde vengan, pero justamente en ese momento clave de crisis, bueno, pues habilitó todas las que pudo para acoger a las familias que lo necesitaban. Tengo al teléfono a Fanny Raga, que es la coordinadora del área de animación, para que nos explique un poco cómo es la actual situación, si esa presión y esa necesidad ha bajado. Hola, Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, un placer siempre saludarte. Cuéntame, ¿cómo es ahora mismo la situación en Cáritas respecto al uso de esas viviendas de las que disponéis para aquellos que lo precisan?
Bueno, pues la mayoría de las familias siguen en estos momentos en nuestras viviendas. Estamos ya en la fase de salida, pero respetando también los ritmos y las posibilidades que tienen. Pero solo unas pocas han salido ya o se han marchado a sus países.
O sea que, de momento, la necesidad, ¿no?, de ese uso se sigue manteniendo, ¿no?
Sí, se sigue manteniendo, bien porque aquellas familias que querían volver pues no encuentran que la situación del país sea lo suficientemente estable como para regresar, o sencillamente porque sus hogares han sido destruidos o han perdido allí los trabajos y entonces quieren esperar más tiempo, y luego por el hecho también de ir encontrando aquí trabajos que a veces han sido temporales y no tienen una estabilidad, teniendo en cuenta que buscar una vivienda aquí en Valencia, provincia también, pues es complejo por las cantidades económicas que manejan ellos y claro, que se piden también de alquiler.
Claro, lo que ha bajado son las nuevas acogidas, ¿no? Porque se ha prolongado en el tiempo el conflicto y ya no vienen nuevas familias, ¿no? Son las que están, ¿no?
Y, exacto, y son las que entraron hace un poquito más de un año. Uh-huh. Y con esas hemos venido trabajando a lo largo de este año, bueno, pues esas primeras fases de conocimiento de la lengua, el que conocieran también el entorno, y luego hemos ido trabajando en diferentes fases y ahora pues en esa búsqueda de quienes no la tengan, de esa búsqueda activa de empleo, y en ello seguimos apoyándoles pues para que sigan también haciendo su marcha. También hay otros que en su momento solicitaron el poder estar en el circuito de Cruz Roja. Y bueno, están esperando a que les llamen. Bueno, pues tenemos un poco una variedad de todo.
Claro, había mucha necesidad y diferentes organizaciones os habéis repartido, ¿no? La ayuda, digamos, ¿no? Acogiendo unos a unos y otros a otros, ¿no?
Sí, nosotros pusimos, la diócesis, el señor arzobispo hizo un llamamiento y se abrieron casas que se disponían en las parroquias para los refugiados. Y ahí hemos estado disponibles para, como siempre hace la Iglesia, para echar una mano cuando se necesita. Uh-huh. Y todavía hoy por hoy tenemos a más de 18 familias acogidas en viviendas a lo largo de toda la diócesis.
Bueno, sin desatender a las que de otras circunstancias también necesitan de vuestra ayuda.
Sí, sí, por claro, supuesto, claro. Todos los programas de Caritas siguen en marcha. En concreto hay un programa especial de vivienda, que están con las viviendas que tenemos, están como siempre ocupadas, se van unas familias y entran otras, y bueno, pues es una necesidad, como todo el mundo sabe, que en la Comunidad Valenciana y en todos los demás sitios de España, pues la vivienda es uno de los grandes factores de inclusión, pero de las que tienen más dificultades de acceso, sobre todo para la población vulnerable.
Claro, efectivamente. Bueno, pues desde aquí, como siempre solemos hacer, no me queda más que agradeceros la labor que realizáis, bueno, y siempre la atención que nos brindáis a COPE Valencia. Ha sido un placer, Fanny, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias. Dejadme que hable con una mujer ucraniana que vive aquí con su familia desde hace ya algún tiempo, para que nos explique también cómo ha sido ese proceso y ese acogimiento aquí en nuestra ciudad, en Valencia, gracias a la labor de Cáritas. Se llama Irina Oberemok y la tengo ya al teléfono. Irina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Irina. Bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Bien, estamos en Valencia, vivimos ahora en Valencia, cuando Rusia atacaba a Ucrania.
Ajá, muy bien. Bueno,
decidimos que tenemos que ir a un país seguro, porque bien, en Ucrania ahora muy peligroso.
Claro. Bueno, ¿desde cuándo estás aquí viviendo, en Valencia?
Un año.
¿Un año ya?
Desde marzo...
Sí.
Bueno, un poco más
de un año, sí. Bueno, vives aquí con tu marido y con tus tres hijos, que tienen 14, 9 y 7 años.
Exacto, sí. Mis hijos están estudiando aquí en España, en un pueblo, y los niños están deportistas.
¿Y están felices?
Sí. Ellos están felices porque... Todavía seguir practicando los deportes que hacían en Ucrania.
Qué bien. Y ya hablarán muy bien español, ¿no? Porque los niños son rápidos para eso, para los idiomas, ¿no?
Bueno, para los niños más rápido, más fácil, para nosotros poco difícil.
Claro, los adultos nos cuesta más, eso es verdad, eso es cierto. Pero bueno, entiendo que...
No sabía antes español.
¿No sabías nada?
Nada.
Ah, pues muy bien, ya hablas muy muy bien, o sea que estupendo.
Gracias.
Entiendo además que estáis contentos porque, bueno, tu marido también trabaja y eso os ha permitido salir un poco adelante, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Cuéntame, ya para terminar, Irina, ¿cuáles son vuestros planes de futuro? ¿Ya tenéis pensado quedaros aquí en España o pensáis en volver?
¿Sabes qué pasa? No sabemos. Eso es verdad, porque ahora en Ucrania es muy peligroso y muchas personas murieron y quedaron sin casas y no tenemos... Tenemos solo nuestra casa en Ucrania y nada más.
Te entiendo.
Ni trabaja, ni nada.
Claro.
Es difícil decir cuándo llegamos a casa.
Muy bien. Bueno, pues mientras estéis aquí en Valencia, en España, que seáis lo más felices que se pueda ser. Y cualquier decisión que toméis, pues que os llene de felicidad a ti y a tu familia. Irina, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un fuerte abrazo para todos. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¿Te imaginas un 2024 con 12 pagas extra? Domicilia la nómina o pensión en Caixa Popular antes del 31 de diciembre y podrás ganar las 12 pagas extra que sorteamos para 2024. ¿Cómo lo oyes? Domicíliala ya y gana una paga doble cada mes. Tienes toda la información en caixapopular.es. Caixa Popular, on toca estar.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Sweet dreams are made of.
Ya sabes que nos gusta pues acercarnos a las poblaciones y localidades cerca que tenemos cerquita de Valencia. Bueno, o lejos, nos da un poco igual. Pero sobre todo queremos conocer cómo multiplican su actividad ahora que vamos de cara a la época estival y que el tiempo lo permite. Pues bueno, pues para llamar a la puerta de todo el mundo a decir, oye, aquí tenemos unas cosas chulísimas que tenéis que conocer. Así que hoy nos vamos hasta el Puig de Santa María, que en este mes de junio tiene una actividad importante en torno a la gastronomía, bueno, y hace un montón de patrimonio que tienen para ofrecer a todo aquel que les visita. Quiero hablar con Marc Oriola, que tengo ya el teléfono, que es el teniente de alcalde, para que nos dé todos los detalles de la última edición de las jornadas gastronómicas del Puig, edición número 14. Hola Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Un placer poder hablar contigo este ratito, porque es verdad que el Puig de Santa María, que siempre es una visita estupenda, en este mes de junio le cambiáis la cara y abrís los brazos con unos menús que quitan el hipo.
La verdad que sí.
Cuéntame, ¿cómo son estas jornadas gastronómicas?
Pues a ver, estamos en la 14ª edición de las jornadas gastronómicas. La verdad que son unas jornadas que se han ido asentando durante todo el tiempo y nada, pues creo que siempre es producto de proximidad. Uh-huh. Y sobre todo, pues hacer valer nuestra restauración que tenemos en el municipio y nada, y invitar a eso, pues a todo el mundo a que conozca productos. Los menús que tenemos, eso es un producto de proximidad que también va enlazado pues con temas culturales y de patrimonio.
Es verdad que el Puig, aparte de que tenéis un patrimonio, bueno, con un elemento clave, ¿no?, que es el monasterio, que se ve desde bien lejos, ¿no? Te decía que hay un montón de restauración, ¿no? Hay mucho local, mucho restaurante de mucho nivel que ofrece experiencias todo el año de, pues eso, muy, muy gratas, ¿no?
Sí, la verdad que sí. A ver, nosotros... Es un tema que a nivel de ayuntamiento desde hace muchos años llevamos promocionando y apostando por nuestra restauración, porque al final es uno de los motores económicos que tenemos en el municipio. Uh-huh. Y eso, entonces tenemos que seguir apostando y renovando poco a poco y nada, continuamos con nuestras jornadas gastronómicas que año tras año pues la gente de la provincia de Valencia suele acudir aquí al Puig.
Claro, estáis tan cerquita, ¿verdad?, de la capital, que supongo que es vuestro principal foco, ¿no?, de visitantes.
Claro, nosotros la suerte que tenemos es que estamos tanto entre Valencia y Sagunto, sí. Estamos muy bien conectados a nivel de carretera, incluso también de tren. Uh-huh. Entonces la gente, pues nada, en 10 minutos se pues, coloca aquí en el Puig, sí, y sí. Nada, pues disfrutar. Y ahora, como decimos, junio, ya tenemos la... más esta semana ya empezamos oficialmente... la temporada de playas.
Claro, que también.
Entonces pueden venir a disfrutar tanto las jornadas como luego irse a la playa, lo que quieran.
Sois una población, hombre, que estáis partida ahí por la autopista, pero está el núcleo urbano clásico, el casco histórico, quiero decir, y que ya lo conocemos, pero también a tiro de piedra, una playa magnífica también. Hay mucho apartamento, pero bueno, al margen de eso, es bien amplia también vuestro sí. sector de costa, ¿no?
Tenemos 4 kilómetros de playa. Uh-huh. Entonces ofrece, pues eso, cualquier tipo de variedad de playa, porque tenemos de arena, tenemos piedras, tenemos también playa de perros, que no es algo que suelen tener otros municipios.
Es verdad.
Son playas muy familiares. Uh-huh. Entonces, la verdad que la gente viene siempre y es que se nota porque cuando llega... Ahora cuando ya empiece que acabe el colegio, instituto... Ya se ve las playas llenas y todo el mundo que viene aquí a disfrutarlas.
Y se os multiplica la población. Bueno, y además yo sé que esto de los menús que ofrecen estos restaurantes para las jornadas gastronómicas, jolín, a precios además asequibles para el bolsillo, ¿eh? He visto solamente el nombre de los platos, a mí ya me hace salivar. Paella de cangrejo azul.
Azul, sí,
arroz correcto. Bomba del Molí de Roca con sí. pato y orejones del albaricoque, hummus de garrofón, en fin, no sé cuántas cosas.
Hay de todo. es lo que te digo, pues tiene que ir innovando la gastronomía del municipio y ofrecer productos, pues eso, son productos de proximidad, son productos de la terreta que se llaman,
sí, sí.
Pero hay que intentar ofrecerlos de una forma diferente para eso, pues para atraer visualmente al final al consumidor y que lo pruebe y que le va a encantar. Claro. Y sí, son menús que están bien elaborados, que son asequibles para todo el mundo. Entonces nada, pues invitamos a que un año más disfruten de nuestras jornadas gastronómicas y que puedan hacer sus rutas guiadas también con sus, si tienen peques o lo que sea, o incluso la misma gente mayor puede hacer cualquier tipo de ruta.
Cuéntame esto de las rutas, porque es verdad que aprovechando vuestro pasado histórico, ¿verdad? Destacáis, ¿no?, el valor del paso del rey Don Jaime, ¿verdad?, por el Puig, y además usando el propio monasterio como decorado teatral, ¿no?
Sí, claro, a ver, tenemos de todo tipo. O sea, por ejemplo, tenemos la vista guiada, que es una vista teatralizada, que es la espada perdida de Chaume I. Uh-huh. También tenemos otra que es Caballeros y Princesas. Y la huella de Chaume I en el Puig.
Qué bien, qué bien, qué bien. Mm. ¿Y toda esta información dónde se puede encontrar? Para que la gente que diga, ostras, me quiero ir al Puig, y aparte de la 14ª edición de las jornadas, comer de maravilla, ¿esto yo cómo me lo puedo organizar?
Pues a ver, nosotros tenemos la información dentro de nuestra página web. Uh-huh. Y luego en cualquier otro de los medios, como por ejemplo ahora estamos haciendo, pueden tener cualquier tipo de información, pero sobre todo en la web municipal, ahí pueden descargarse lo que es el librito que hemos realizado de jornada gastronómica y ahí está toda la información.
Muy bien. La web es el Puig Turístico, ¿no? Lo estoy aquí viendo en este momento. ¿Y aquí
sí, claro, puede estar en el punto turístico o en la página web de municipal.
El pueblo. Oye, correcto. ¿Qué veo? ¿Que también hacéis unos cursos de cocina?
Sí, tenemos este año como novedad, pues un taller de cocina saludable y rica. Ajá. Que va más sobre todo dirigido a una población pues más infantil y adolescente, pues eso, pues para que...
Ah, para los jóvenes, hay... para los nuevos,
también,
los
también.
Nuevos chefs.
Sí, sí. Sí, los nuevos chefs, correcto. Un poco, pues eso, pues para que empiecen a iniciarse en la cocina, que sepan cocinar, que se puede cocinar cualquier tipo de comida, de producto, y que sea saludable.
Qué bien. Pues nada, Che, una oportunidad más para acercarse al Puig, como digo, todo el año, ¿eh? Es una
correcto,
población
sí, sí,
que se puede visitar, porque tenéis un patrimonio de altísimo nivel, como digo, el monasterio es la clave, ¿no? Que es
claro,
una maravilla, no te lo acabas en un día, pero en cualquier caso, pues siempre se puede ir a comer un buen arroz, un buen menú, en tantos restaurantes como disponéis, y ahora, gracias a esto, jolín, pues precios para todos los bolsillos. Pues sí. Hasta el día 25 estáis, ¿no?, con este... trajín de las jornadas,
sí,
¿no?
Sí, empezó el día 1 hasta el día 25 de junio.
Maravilla. El Puig, para todo el mundo se llama así, el Puig, pero oficialmente es el Puig de Santa María.
Santa María, correcto.
Marc, muchísimas gracias. Que tengáis unas felices jornadas y un buen verano.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mira, quien debería ir a ese tipo de jornadas serían los aficionados del Levante para ahogar las penas, porque qué drama se vivió el sábado en el Ciutat de Valencia, en un partido que ya nos veía a todos, veíamos ya al Levante en primera división, y un maldito penalti en el último minuto de la prórroga pues lo mantiene un año más en segunda. Nos lo cuenta nuestro compañero Pedro Zamora. ¿Qué tal, Pedro?
Buen día, Carles, ¿qué tal?
Buen día. Qué pena más grande, ¿eh? Qué dolor sufrimos hasta los que no somos del Levante viendo ese drama en el césped, jugadores, aficionados, y qué lástima, Che.
La palabra más repetida en mi WhatsApp en las últimas horas es cruel,
sí,
porque fue demasiado cruel el final para el Levante, y la realidad es que yo abandonaba el Ciudad de Valencia el sábado por la noche a eso de la 1:30, 2:15, estaba por ahí todavía el autocar del Deportivo Alavés, algunos seguidores del Deportivo Alavés, pocos seguidores del Levante, prácticamente ningún futbolista. Si había alguno, uno de los últimos en marcharse fue Marc Pubill, andaba por ahí Felipe Miñambres, el director deportivo todavía, y sobre todo lo que me encontré al acabar el partido fueron decenas, decenas, centenares diría yo, de seguidores desconsolados,
sí.
Llorando, completamente rotos por la desolación. Y te voy a decir una cosa. Yo creo que el shock fue en ese momento tal que muchos lloraron, pero yo creo que el dolor fue increciendo conforme pasaban las horas,
seguro,
porque
seguro.
El shock fue tal en ese minuto 129 en el que Villalibre marca el penalti que la gente no reaccionó.
Si te meten un gol durante el partido y ya ves venir que no es capaz de ganar el encuentro, pues mala suerte, has perdido. Pero te veías ya en primera división.
Sí.
Si llega a pitar un poquito antes el final.
Es que el partido tuvo de todo. En el minuto 120, Pepelu manda una falta al travesaño. Le da el palo. Después llega ese córner, el penalti fatídico, que el árbitro primero no pita y luego a instancia del VAR sí, la revisión eterna, pero bueno, es que luego había que meter el penalti, que también tenía la opción de que Villalibre lo fallara o que lo parara Femenías.
Sí,
mete
¿no?
el penalti, pero es que el Levante aún tiene después una jugada, una ocasión de gol clarísima con un pase dentro del área pequeña de Álex Muñoz que no llega a nadie. El último córner, que eso sí, Son lo remata con la cabeza muy desviado. Así que fue un cúmulo de circunstancias que dejan al Levante en segunda división y con su entrenador Calleja completamente desolado y con muchos problemas. Así estaba el entrenador del Levante cuando acabó el partido.
A ver, pues no lo voy a esconder, estoy hecho polvo, estoy mal. Teníamos muchas ganas, mucha ilusión, había depositada mucha confianza en ese ascenso y se nos ha ido de la manera más cruel, más dura. Entonces, no cabe otra que intentar levantarse, pero ahora mismo la verdad es que estoy destrozado.
Calleja fue uno, como todos, muchos jugadores, lloró en el banquillo y luego me cuentan que alguna persona que lo vio marcharse del estadio completamente llorando, desconsolado, roto completamente, como un montón de jugadores que ya lo sufrieron en el césped. Y bueno, me pasó a mí imagínate cómo sí, sí, fue no, la noche no, no, del sábado al domingo.
Es tremendo.
Para ahora, todos los jugadores.
Todos tenemos la ilusión y ahora lo que queda es, bueno, esperamos, ¿no?, que se pueda cumplir en breve, el año que viene o muy pronto. Pero claro, la tesitura a la que se enfrenta ahora es recomponer un equipo, fichajes tal, y
el Levante se encuentra ahora mismo, proyecto. No podemos hacer trampas a la gente. Levante se encuentra ahora mismo en una situación muy delicada a nivel económico. 45 millones de euros de pérdidas en las dos últimas temporadas. Una plantilla que este año oficialmente ha costado 21 millones de euros, completamente insostenible una temporada más. Se ha comido ya los 19 millones de euros de la ayuda al descenso, según reflejó el Levante en su presupuesto para la actual campaña, y tiene la obligación de, para no acumular más de esos 45 millones de euros de pérdidas en los últimos dos balances, vender jugadores por 10 millones de euros. Ya me contarás a quién vas a vender tú por 10 millones de euros este verano.
Yeah.
Es decir, la situación es crítica y en el horizonte una pregunta, porque aquí que siga Calleja o Felipe Miñambres es lo de menos. El presidente acaba su mandato en diciembre de 2023. Entonces, ahora mismo, en las próximas horas barra días, el presidente tiene que tomar la decisión de si se marcha ya o espera unos meses para buscar una continuidad, o, yo creo que esto es una situación muy remota, plantea querer continuar. No lo veo por ninguna parte, pero bueno, hay que esperar porque de momento a esta hora de la tarde todavía no está convocado el Consejo de Administración que debe analizar todo esto que te estoy contando como primer paso, que se van a dar unos cuantos más, pero lo primero es una reunión del Consejo de Administración que todavía no, a esta hora no está convocada.
Claro, con ese panorama hay que planificar bajas, altas, me voy, no me voy, para que el que venga planifique él.
Y te digo una cosa, es que estamos a hoy 19, ¿no? 19 sí, de junio, sí, 20 sí. de junio. Que los equipos empiezan el 7, 8 y 9 de julio a trabajar, ¿eh?
Ah, es verdad.
Claro, es que el Levante lleva dos semanas de retraso respecto a los que acabaron en la Liga o a los que acabaron en Segunda División y los que acabaron en Primera.
Sí,
al margen de todos los problemas, tiene un hándicap con el tiempo que es importantísimo.
Claro.
Como se descuide, es que no nos hemos dado cuenta y aquí ya están volviendo a entrenar los equipos. Y el Levante todavía está a ver qué pasa.
Madre mía, guau. Pues qué lástima, qué drama y qué pena. Pero bueno, confiamos en que, como otras ocasiones que ya lo ha conseguido, vuelva a Primera División, que es donde queremos que esté. Y que, bueno, aunque no sea con grandes nombres, pero con grandes jugadores. Que han pasado ya muchísimos por el Levante. Pedro, gracias.
Adiós.
Pues así estaba la cosa.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues la verdad es que siento pena por los levantinistas. Es un equipo, bueno, que yo le tengo un especial cariño, aunque no sea mi primer equipo, pero macho Levante siempre, Amun. Y que consigan volver. Bueno, pues acaba aquí el programa. Tendremos más información del Levante y del resto de los equipos y de la actualidad deportiva, como siempre, a las 2:30 en los deportes. Hoy, además, tenemos sección por la tarde a las 6 de los lunes al bar, con ese análisis también de la actualidad, como digo, de Levante, Valencia, básquet, etcétera. Ahora os dejamos con los informativos. Y no nos olvidamos también que a partir de las 3 llega el de programa Luz de Cruce con Vicente Herranz, en un lunes siempre cargado de información, después de un fin de semana tan intenso como este. Os invitamos, además, que no dejéis de visitar nuestra página web cope.es/Valencia. Ahí estaréis siempre informados al minuto, con todas las noticias actualizadas y a tu disposición. Y ojo, este programa también, que todos los programas los colgamos allí también, para que lo puedas escuchar, si no puedes en la hora habitual, que es esta, pues cuando tú tengas un ratito, te escuchas en Mediodía o cualquiera de nuestros programas, siempre, cope.es/Valencia. Que tengas muy buena tarde, mañana volvemos, adiós, un beso.